Dice así la palabra del Señor, primera de Pedro 2, comenzando con el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que, en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a pedir la ayuda del Señor con una palabra de oración. Nuestro Dios y Padre, te pedimos que en esta tarde abras nuestro entendimiento para recibir la iluminación, la instrucción de tu palabra. También te pedimos, oh Señor, que abras nuestros corazones para que en vez de resistir tus mandamientos, en vez de poner pretextos por motivos por los cuales no podemos obedecer lo que nos mandas, más bien con humildad, con mansedumbre, tomemos la determinación de cambiar si vemos que hemos estado mal. Que, oh Señor, no sea nuestra meta defendernos, justificarnos, sino que sea nuestra meta y nuestro deseo oír tu palabra, recibir y creer tu palabra y poner tu palabra en práctica. Te lo pedimos para nuestro propio bien, para la honra y gloria de tu nombre, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy queremos considerar los versículos 11 y 12 de Primera de Pedro, capítulo 2. Aquí, en estos versículos, Pedro nuevamente viene a la exhortación. Ha estado hablando de quién es Cristo, de quién es Cristo para nosotros, de quiénes somos en unión con Cristo, y ahora viene para poner todo eso en práctica, por decirlo así. Pasa de instruirnos a exhortarnos. Y entonces, al comienzo de la predicación de esta tarde, vale la pena detenernos un momento solamente para notar que necesitamos ambas cosas. Como creyentes en Jesucristo, necesitamos instrucción. Necesitamos instrucción continua, seguida. Siempre debemos de estar aprendiendo. Pero no necesitamos meramente, solamente instrucción. Necesitamos también exhortación, es decir, mandamientos y motivos para cumplir con esos mandamientos. A veces hay personas que prefieren una cosa u otra, ¿verdad? Yo me acuerdo de un conocido mío que dijo, ¡ay, que simplemente me digan qué es lo que tengo que hacer! Y con eso me conformo, que me digan lo que tengo que cumplir, y lo cumplo y ya se acabó todo. Y hay otros que dicen, bueno, pues me gusta cuando la predicación es muy doctrinal, ¿verdad? Cuando hay mucha información, pero no me gusta que me estén regañando. O no me gusta que me estén diciendo que tengo que hacer esto, aquello y lo otro. Pero hermanos, la Biblia contiene instrucción, doctrina, pero también contiene exhortación, mandamientos. Dios no puso a ni lo uno ni lo otro de balde. Lo puso porque lo necesitamos. Entonces no pensemos, ay, exhortaciones, sí, es muy sencillo, yo ya sé lo que tengo que hacer, no lo necesito. Ni tampoco pensemos, ay, doctrina, es muy complicado, no lo entiendo, mejor no hago caso. Sea lo que sea que nos llegue de la palabra de Dios, vamos a recibirlo con la confianza que Dios sabe lo que hace. No es mucho para pedir, ¿verdad? Tener la confianza que Dios sabe lo que hace, pues deberíamos de poder confiar en eso sin demasiada dificultad. Entonces, si el día de hoy llegamos a una exhortación, pues escuchemos con atención. Escuchemos con sumisión, con obediencia, con corazones dispuestos para cambiar, para corregir, para comenzar, para volver a comenzar, si es el caso, ¿verdad? A hacer lo que Dios nos manda. Bueno, con eso como introducción, en estos versículos, Pedro habla de los creyentes como peregrinos, como extranjeros y peregrinos. Otra palabra podría ser advenedizos, ¿verdad? Para identificarlos. Y entonces, para entender la exhortación, vamos a notar tres cosas. Vamos a notar, primero, la identidad cristiana. Vamos a notar, segundo, el deber cristiano. Y vamos a notar, por último, la meta cristiana. Todo gira en torno a esta idea, que nuestra identidad privilegiada como creyentes nos llama, nos incita a una vida que glorifica a Dios. En otras palabras, eres tú un creyente en Jesucristo, entonces tienes una identidad privilegiada. Has recibido dones de maravilla. Quizás no los sintamos, ¿verdad? Pero sigue siendo el caso. Y como Dios nos ha dado tanto, ahora es lógico, es correcto que vivamos de una manera que rinda la gloria a Él. Pero para entenderlo, vamos a quebrarlo en estas tres porciones. Entonces, primero, la identidad cristiana. Pues Pedro lo ha estado explicando, ¿verdad? Y lo dice en el versículo 9, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, tenemos una posición única, una posición especial, una posición de privilegio, de honra en comparación con los demás, porque pertenecemos al Señor. Ahora, aquí en el versículo 11, Pedro resume esos conceptos cuando explica que la identidad del creyente es la identidad del amado. Pedro les dice, amados, yo ruego. Bueno, por un lado, Pedro está afirmando, ¿verdad?, que él los ama. Que él, como su pastor, como el apóstol posiblemente que primero les predicó el Evangelio, tiene un afecto, un amor hacia ellos. Y eso lo debemos de valorar. Sabemos que en el mundo podemos encontrar muchas amistades que nos llevan a lo malo, pero el momento que no queremos seguirlos a lo malo, ¿qué pasa? Se enojan, se molestan, nos dejan. Algo sucede, ¿verdad? Las amistades mundanas se quiebran muy fácilmente. Pero en la iglesia estamos en una comunidad donde hay amor, donde nos valoramos, donde nos preocupamos, donde nos ayudamos. Y yo creo todos podrían dar su propio testimonio, ¿verdad?, de la realidad de eso. A veces son cosas sencillas, a veces son cosas bien grandotas, pero nosotros, en lo personal, mi esposa y yo, pues hemos beneficiado del amor, del cariño que ustedes nos han demostrado. En la iglesia estamos en una comunidad de amor. Pero, Pedro, ¿por qué dice esto justo aquí? Pues creo que no solamente quiere indicarles que él los ama, sino que les está recordando de su posición privilegiada como seres queridos, escogidos, amados por Dios también. Porque, Pedro, ¿por qué quería a esta gente? ¿Porque tenían tanto en común? ¿Porque habían convivido tanto? ¿Porque habían ido juntos a la fiesta o lo que es? No, ¿por qué los amaba? Porque eran parte del pueblo de Dios. O sea, el amor cristiano está fundada en el amor de Cristo. ¿Ustedes por qué me quieren a mí? ¿Yo por qué les quiero a ustedes? Pues si no fuera por Cristo, no sería el caso. Al contrario, sin Cristo yo por lo menos sería un odioso. Pero el amor de Cristo es el fundamento. Entonces cuando se habla de amor cristiano, siempre toma por hecho la realidad de que vivimos y gozamos en el amor de Dios para su pueblo. Entonces cuando Pedro les dice, amados, no lo vamos a brincar. No es pura formalidad. Está expresando su corazón hacia ellos, un corazón de amor basado en lo que Dios ya les había demostrado. Entonces, ¿cuál es la identidad cristiana? La identidad cristiana es el de amados, de ser el pueblo amado de Dios y que por lo tanto se aman entre sí. Pero Pedro agrega otro elemento a este punto de su identidad en el versículo 11, cuando les llama extranjeros y peregrinos. La idea del extranjero es que no pertenecen al pueblo donde viven. O sea, vienen de un país lejano. Su ciudadanía radica en otro lado. Donde viven no pueden votar, no pueden servir en un jurado, no son reconocidos como pertenecientes, ¿verdad? Y la idea de peregrinos es que están ahí solamente por un tiempo, que están atravesando un país. Por ejemplo, en Europa, muchos católicos se dan una vuelta a Santiago de Compostela, ¿verdad? Es un destino muy popular para los peregrinos. Y entonces puede ser que pasen de Alemania o de Austria y que tengan que atravesar Francia e Italia para llegar a España y llegar a esa ciudad, Santiago de Compostela. Pues no se convierten en ciudadanos, si vienen de Austria, no se convierten en ciudadanos franceses, ¿verdad? Porque atraviesan ese país destino a España. Igual nosotros somos peregrinos, estamos en este mundo, pero solamente lo estamos atravesando. No radicamos aquí, no somos de aquí. Al decir esto, Pedro alude a la condición del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Eran extranjeros y peregrinos como lo fue Abraham. Recuerden lo que él dijo después de la muerte de su esposa, cuando tuvo que comprar un lugar para enterrarla. Y dijo Génesis 23:4, extranjero y forastero soy entre vosotros. Dadme propiedad para sepultura entre vosotros y sepultaré mi muerta de delante de mí. Bueno, ustedes lo saben, ¿verdad? Los que son de aquí muchas veces son dueños de algo, ¿verdad? Dueños de un terreno, dueños de una casa, dueños de un negocio, puede ser dueños de algo. Y los que no somos de aquí, los que vinimos de otra parte, ¿de qué somos dueños? Uy, pues por lo mucho del carro, por lo mucho, ¿verdad? Sí, bueno, por eso dije por lo mucho, porque en realidad el banco es dueño del carro en muchos casos, ¿verdad? Y nosotros solamente lo estamos ocupando. Pues fue la situación de Abraham. Salió de su país, pero en México nuestras familias muchas veces sí son dueños de algo. Tienen por lo menos una casa, un negocio, un terreno, algo, porque son de ahí. Bueno, Abraham había vivido en la tierra de Canaán por muchos años, pero no era dueño de nada hasta que tuvo que comprar una tumba para sepultar a su esposa difunta. Eso es lo que quiere decir ser extranjero y peregrino o forastero. Significa que no somos dueños. Hermanos, en realidad, en este mundo nunca somos dueños de nada. Aunque hayamos heredado un terreno, un rancho precioso, y aunque lo transmitamos completo, entero y hasta mejorado a nuestros hijos, nunca éramos dueños de nada. ¿Por qué? Porque aquí no es nuestra residencia permanente. No vivimos aquí, no somos de aquí, somos peregrinos atravesando solamente. Bueno, esto fue literalmente, físicamente cierto en el caso de Abraham. Pero David también se llama extranjero, y eso que era el rey de Israel. En el Salmo 39 y el versículo 12, David ora y dice: oye mi oración, oh Jehová, escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo, como todos mis padres. Bueno, David tenía su herencia de parte de su papá, David tenía todo lo que le correspondía como rey, David dio un patrimonio a sus hijos. ¿Cómo David puede decir que es forastero, advenedizo, extranjero y peregrino? ¿Cómo puede decir eso? Porque David ha captado que a la luz de que su vida es muy breve, a la luz de que siempre vive solamente con el mantenimiento que Dios le da, su condición en este mundo no es mejor que la condición de Abraham o de los otros patriarcas. Y hermanos, eso sigue siendo cierto hasta la fecha. No pertenecemos a este mundo. Pablo lo llama el presente siglo malo. ¿A poco quieren ser ciudadanos del presente siglo malo? Pero si pertenecemos al mundo venidero, a la nueva tierra, los nuevos cielos donde mora la justicia, entonces a fuerzas somos peregrinos aquí. Solamente hay las dos alternativas: o este mundo es todo lo que tengo, o aquí en este mundo recibo mi mantenimiento, pero mi ciudadanía, mi herencia, donde verdaderamente correspondo, donde debo de estar, es en el mundo venidero. Pedro les recuerda su identidad como amados, como extranjeros y peregrinos, para que acepten su deber. Y eso nos trae al segundo punto, el deber del cristiano. Como extranjeros y peregrinos, en vista de que eso es lo que somos, ¿qué debemos hacer? Pues se puede dividir en dos partes. Primero, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y segundo, debemos de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles. Entonces está lo negativo, lo que se debe de evitar, y está lo positivo, lo que se debe de implementar. Bueno, lo negativo: absténganse de los deseos carnales. Pues lo más fácil que nos llega a la mente cuando escuchamos eso tiene que ver con los impulsos sexuales, ¿verdad? Y quizás en segundo lugar pensamos en cuando sentimos: ¡ay, me quiero emborrachar! O ¡ay, quiero comer hasta reventar! O quizás hasta ¡ay, quiero dormir hasta olvidarme de todo! ¿Verdad? Hasta de mi propio nombre. Serían lo que podríamos considerar deseos carnales, en el sentido que son deseos que nacen del cuerpo: hambre, sed, cansancio, etcétera, ¿verdad? Bueno, todo eso queda incluido, pero no es solamente eso. Los deseos carnales son los deseos que batallan contra el alma. Y entonces puede ser no solamente la lujuria, glotonería, etcétera, flojera, ese tipo de cosas. También puede ser la codicia. Un comentarista hace comparación con tres clases de animales, ¿verdad? Y compara a los codiciosos a las bestias que tienen su mira en la tierra, o sea, que miran hacia abajo. Compara a los que tienen ambiciones elevadas, a los pájaros que vuelan en el aire. Compara a los peces con los que nadan en los placeres. Y de esa manera elabora un poquito, ¿verdad?, de estos deseos carnales. Bueno, yo tengo deseos carnales. La verdad, yo quiero una vida tranquila, sin molestias, muy cómoda, y sobre todo una vida callada, que no haya ruido. Como los perros, como los que pasan tocando su música. Yo quisiera evitar todo eso. Por un lado, dicen, bueno, no tiene nada de malo, ¿verdad? O sea, ¿quién quiere vivir con escándalo y ruido constante? No, pues nadie. Pero si eso se convierte en la pasión predominante, si digo, lo sacrifico todo para tener una vida tranquila, callada, sin ruido, ya se hizo un deseo carnal que batalla contra el alma. Esa idea de batallar contra el alma es muy interesante, muy importante. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo habló de eso? Haciendo la pregunta, ¿qué le sirve al hombre si obtiene todo el mundo y sin embargo pierde su alma? O sea, la codicia, el deseo de tener, el deseo de sobresalir, el deseo de gozar del éxito, puede ser un deseo carnal que batalla contra el alma. Va en contra del contentamiento cristiano. Va en contra de reconocer el lugar que Dios nos ha señalado en su providencia. Cuando escuchan deseos carnales entonces, no piensen simplemente en los deseos que radican en el cuerpo como tal, en los apetitos naturales del cuerpo. Piensen en todo lo que se opone a la vida de la gracia. Hermanos, la amargura, por ejemplo, el quejarnos, no radica en el cuerpo, pero es un deseo carnal. ¿Por qué? Porque queremos manifestar que hemos sido maltratados. Porque queremos guardar el rencor contra esa persona que nos ofendió. Entonces el enojo, la rabia, el desdén, todas esas cosas pueden ser deseos carnales. El querer sentirnos superiores a otra persona es un deseo carnal también. Y todos esos deseos, los mencionados y otros, además, hacen guerra contra nuestras almas. Pedro ha hablado de estar esperando, aguardando la salvación de nuestras almas como el fin de nuestra fe. Ha hablado de que nuestras almas han sido purificadas en el capítulo 1 y el versículo 22. Habla de que Jesucristo es el pastor de nuestras almas en el 2:25 y nos incita a que encomendemos nuestras almas al Señor para que Él los guarde y los cuide en el capítulo 4. O sea, ¿qué es lo que se salva? ¿Qué es lo que se preserva? ¿Qué es lo que se pastorea? En primer lugar, es el alma. Es el aspecto, el elemento no material del ser humano. Claro, Dios también cuida por nuestros cuerpos, ¿verdad? Los mantiene. Y al día final los resucitará. ¿Pero qué dice Pablo del cuerpo? Dice que las viandas son para el cuerpo y el cuerpo para las viandas, pero Dios destruirá tanto lo uno como lo otro. O sea, no debemos de esperar escaparnos de este mundo con el cuerpo en buena condición. El deseo de ser siempre joven, siempre hermoso, siempre fuerte también puede ser un deseo carnal. Parte de vivir como extranjeros, como forasteros, es aceptar la enfermedad, la debilidad, todos los malestares, todo el desastre que es la vejez y la muerte. Pero Dios nos libra al otro lado de la muerte, ¿verdad? Sí esperamos la resurrección del cuerpo, pero para que el cuerpo resucite, primero tiene que morir. Y a veces muere a duras penas. La Biblia es muy realista, ¿verdad? Nos hace mirar la realidad difícil. No es fácil ser extranjero. No es fácil ser peregrino. Pero es lo que somos y hay que aceptarlo. Cuando no queremos aceptar esa realidad, estamos dando lugar a una pasión carnal que se pone en guerra contra nuestras almas para que no gocemos de la salvación que Dios ha preparado para nosotros, para que regresemos de la purificación a la inmundicia otra vez. Bueno, entonces ese es el deber cristiano del lado negativo, por decirlo así, lo que se debe de evitar. ¿Qué del lado positivo? Pues lo que se tiene que implementar es que mantengamos, o sea, que seamos firmes y constantes en una buena manera de vivir entre los gentiles. ¿A qué se refiere Pedro, aquí? Pues está hablando de una vida honesta, de una vida de rectitud. Está hablando de vivir de una manera que aún los gentiles, es decir, los inconversos, puedan reconocer que llevamos una vida decente, ordenada, correcta. No es lo todo de la vida cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, los mundanos quizás ven que somos constantes en congregarnos y no les suena, no les cae, no le ven el sentido, no les impresiona. Pero sí les impresiona cuando somos generosos, cuando somos honestos, cuando no mentimos, no robamos, cuando cumplimos con nuestro trabajo, y etcétera. ¿Por qué? Porque son virtudes que hasta ellos, en la oscuridad de su mente, reconocen como algo bueno. Entonces, Pedro llama a los cristianos que en su manera de vivir reflejen lo que aún los paganos pueden identificar como virtudes. Repito, no es la totalidad del deber del creyente, ¿verdad? Porque también estamos evitando deseos o pasiones carnales. Pero parte de la vida del cristiano es reconocer lo que en nuestra sociedad se alaba como bueno, identificar donde sí es bueno y cumplir con esa parte. Supongamos que en vez de vivir aquí, viviéramos en Japón. En Japón se pone mucho énfasis en el respeto hacia los padres, en la cortesía, en pues tienen sus ceremonias formales, ¿verdad?, para demostrar el respeto a todo mundo. Si viviéramos en Japón, no deberíamos de faltarle en el respeto a nadie. Deberíamos de llegar por lo menos a ese nivel e ir más allá demostrando no solamente respeto, sino amor, cariño, cuidado y etcétera. Bueno, aquí vivimos, en este pueblo, hay cosas que se reconocen como buenos. Los debemos de seguir, los debemos de cumplir. No es lo todo, reitero, pero parte es manteniendo un buen nombre aún ante los de afuera. Quizás se acuerden, ¿verdad? Es uno de los requisitos para los ancianos de la iglesia, que tengan buen renombre, buena reputación de parte de los que no pertenecen a la iglesia. Interesante eso, ¿verdad? Que los de afuera no hablen mal de mí, que no pago las cuentas, por ejemplo. Sería una cosa, ¿verdad? Que no les llevo el carro para que lo arreglen y me llevo el carro y no les di nada del dinero que les debí. Sería un mal testimonio, ¿verdad? Cosas como esas es lo que Pedro tiene en mente. Bueno, no del carro, ¿verdad? Él no conocía los carros. Pero de la tienda, de la ropa, de la maquinaria que conocía, ¿verdad? Del barco, en su caso, y de sus redes. Que llevemos una vida buena, una vida honesta, una vida decente. Una vida que no traiga reproches sobre nuestro Salvador. ¿Qué es el último punto? ¿Qué les incita? ¿Qué pueden esperar con evitar las pasiones vergonzosas, con buscar una buena manera de vivir entre los gentiles? Pueden esperar dos resultados. Y aquí está la meta cristiana. Por un lado, quieren callar los que hablan en su contra. No en sentido de ir y decirles, si no dejan de hablar de nosotros, pues los vamos a golpear. No. En el sentido de que ellos mismos dejen de chismear y de decir mentiras acerca de nuestra mala conducta al ver que nos comportamos de una manera honrada. ¿Para qué? En lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Ya vieron? El mundo habla mal de los cristianos. Dicen una que otra cosa, nos acusan de muchas maldades. Dependiendo del tiempo y de la cultura, ¿verdad? Son distintas las acusaciones. Pero, por ejemplo, yo he escuchado varias veces que todos los pastores solamente entran al ministerio porque quieren una vida fácil y que les paguen. Los que dicen tal cosa nunca han entrado en el ministerio, se lo puedo asegurar. Pero bueno, Es una de las cosas malas que dicen. Ahora, supongamos el caso, ¿verdad? Alguien llega y me dice, tú solamente eres pastor Rubén porque eres flojo, no quieres trabajar y sin embargo quieres que te paguen. ¿Cómo les puedo mostrar que eso no es la verdad? Pues les puedo mostrar cuánto me pagan, ¿verdad? Les puedo mostrar cuánto hago en una semana o en un mes. Pero, ¿cuál es la manera más eficaz de rebatir esa acusación? Una vida honrada. Que vean mi esmero, que vean mi compromiso, que vean mi diligencia. ¿Verdad? Y bueno, igual con todos, ¿verdad? Si hablan mal de nosotros, ¿cómo les podemos responder? Pues si les respondemos con palabras, de poco sirve. Solamente se dan cuenta que nos hicieron enojar, ¿verdad? Pero si respondemos con una vida de rectitud, pues con el lapso del tiempo, hasta ellos se sienten apenados y dejan de criticar. Por otro lado, la meta principal en todo esto es la gloria de Dios. Porque así dice al final del versículo 12, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. O sea, en vez de hablar mal de nosotros, que se conviertan a reconocer por nuestras buenas obras la gloria del Dios que profesamos conocer y servir. Ahora, hay dos maneras en que esto podría suceder. Por un lado, podría ser que se convierten a Cristo, que sería lo mejor de todo, ¿verdad? Que glorifiquen a Dios por convertirse a Cristo. Y en parte basamos eso en la expresión el día de la visitación. Porque Jesucristo habla del día de visitación de Jerusalén o del pueblo de Israel como los días en que Él estuvo entre ellos predicando, sanando, haciendo milagros y anunciando el reino de Dios. O sea, fue un día de misericordia para ellos. Entonces, podría ser que Pedro aquí alude a la realidad que muchas veces la gente que no quiere escuchar el Evangelio llegan a tener una disposición de escucharlo por tener contacto con los cristianos que viven como debe de ser. O sea, primero nos conocen, pues ¿por qué nos van a escuchar? Pero después de que ven nuestro gozo en las pruebas, nuestro compromiso con la gente en sus problemas y etcétera, pues ya están más dispuestos a hacernos caso, ¿verdad? Pero también podría ser de otra forma, que este día de visitación se refiere al día de juicio, cuando Dios visita a todos con lo que han hecho en el cuerpo, sea para bien, sea para mal. Y en ese día del juicio, aún con los más malignos, aún los que más han hablado en contra de nosotros, tendrán que reconocer la verdad, que sí pertenecíamos al Señor y que sí, en cierta medida, cumplíamos con su voluntad. O sea, todo esto nos alivia, ¿verdad? Si alguien habla mal en contra de mí, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que angustiarme? ¿Tengo que frustrarme? ¿Tengo que perder el sueño por estar preocupado por eso? No. Tengo que llevar una vida honesta. Y en algún momento, la vida honesta resultará en la gloria de Dios. Sea porque esa persona reconoce sus errores y se arrepienta, sea porque a duras penas en el día del juicio reconoce que las cosas no eran como él dijo. Pero ¿por qué Pedro puede mencionar esto? Para que glorifiquen a Dios. Porque él sabe que es la manera máxima de motivar al cristiano. ¿Qué es lo que queremos como amados extranjeros y peregrinos? ¿Queremos estar bien? ¿Queremos que todo vaya conforme a nuestro plan? ¿Queremos ser loados y queridos por todo mundo? ¿Queremos tener la fama? ¿Queremos tener la popularidad? ¿Qué nos motiva? La gloria de Dios. Si yo puedo glorificar a Dios, estoy contento. Si eso implica glorificar a Dios por los sufrimientos, como esta mujer de la África que les comenté, que así sea. Si yo puedo glorificar a Dios, viviendo una vida más normal, que así sea. Pablo lo dijo, ¿verdad? Para él le era indiferente si moría o si vivía. Lo que importaba era glorificar a Dios, sea por muerte o por vida. Hermanos, es el corazón del cristiano. ¿Qué queremos? Glorificar a Dios. ¿Cómo lo queremos hacer? Como Dios disponga. ¿Cuándo lo queremos hacer? Hoy y por el resto de la vida. Por el resto de la eternidad, en realidad, ¿verdad? Porque vamos a glorificar a Dios también en el cielo. Que Dios inscriba esto sobre nuestros corazones, ¿verdad? Y que vivamos para su gloria con una vida señalada por las buenas obras.